Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Estés en el camión, estés en la garita, estés en casa, estés en tu box, estés en la fábrica, estés en tu horno de pan, estés escuchando la radio en cualquier circunstancia. No estamos solos, somos un montón de gente los que ponemos las calles justo antes de Carlos Herrera, y hasta entonces seguimos poniendo calles positivas, las que nos demuestran que, a pesar de todo lo que estamos viviendo, la vida mola un montón, hay que tener esperanza y sobre todo hay que disfrutarla. Y por eso hoy quiero poner la segunda calle positiva del día con Paula Farias, porque esta médica acaba de publicar su primer libro, Fantasmas Azules, donde cuenta en forma de ficción su experiencia en Médicos Sin Fronteras. Resulta que Farias entró en esta ONG nada más terminar la carrera. Fue en la unidad de emergencias y su primera misión fue en la guerra de Kosovo. A esta le siguieron otros conflictos, pero el que más le marcó fue el de Afganistán, en 2001. Allí fue donde pudo trabajar en la rehabilitación de un hospital y también se dedicó a salvar las vidas de los heridos en las montañas. Muchas imágenes y sensaciones se le quedaron grabadas en la cabeza. Una de ellas, según ha contado ella misma en la linterna de COPE, fue la invisibilidad que le proporcionaba el burka.
El cómo te tapas por obligación, el cómo tienes que ir cubierto con un burka y de pronto descubres que esa sensación de ser invisible pues tiene un encanto, ¿no? Te abre la puerta a un mundo que de otra manera no tienes acceso y bueno, te permite curiosear y hurgar en las entretelas de la vida de una manera que generalmente no puedes, ¿no? Porque eres un blanco occidental cooperante.
Y es que este descubrimiento le empujó a escribir su novela Fantasmas Azules, que tiene como protagonista a una periodista de guerra. Un libro que refleja perfectamente los contrastes de Afganistán. Allí la ternura y la violencia brutal se entremezclan. Farias nos lo muestra en el personaje de Mahmoud, inspirado en una de las tantas personas que conoció. Un hombre criado en las montañas, rodeado de violencia, que entiende la vida como una resistencia.
Había pasado mil batallas de barbarismos, ¿no? Y que de pronto, pues un día, un hombre que se nos murió, el tío se deshizo en lágrimas, ¿no? Se rompió. Pensé que era un amigo, que era alguien que conocía, ¿no? Y me dijo, no lo conocía de nada, pero solo los perros mueren así, ¿no? Era incapaz de gestionar sus lágrimas, su desconsuelo, ¿no? No podía gestionar esa parte más sensible que le estaba moviendo.
Actualmente Farias es madre de tres niños, pero sigue colaborando de manera puntual con Médicos Sin Fronteras. Cuando sabes, bueno, pues todas las cosas buenas que puedes hacer en los lugares más necesitados, digo yo que debe ser muy difícil abandonarlo del todo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 17 de marzo de 2021, lo hacemos en directo, lo hacemos sacrificando nuestra vida, todos los que estamos aquí, pues haciendo un programa de radio, tanto tú como nosotros en los estudios centrales de la cadena COPE. Estamos a miércoles, Santos José de Arimatea, discípulo del Señor, Patricio patrón de Irlanda y Dionisio mártir. En la primera hora estábamos hablando de la importancia que es eso de dar las gracias. Yo creo que dar las gracias es una de las primeras cosas que aprendemos en la vida. En cualquier casa española es una de las primeras normas de educación que se enseña. Durante la pandemia, por ejemplo, los españoles y el mundo entero fuimos ejemplo de que el ser humano es un ser agradecido. Recuerda aquellos aplausos a las 8 de la tarde, aquella ilusión de cada día, las canciones, las campañas que todos seguimos sin importar ni la edad, ni el sexo, ni la religión o un partido político. Todo lo hicimos como reconocimiento a aquellos que se juegan la vida cada día para que nosotros podamos volver a las calles y a vivir como lo hacíamos antes. Pero claro, la pandemia todavía la estamos sufriendo y los aplausos hace mucho tiempo que hemos dejado de darlos. O eso parece, porque hay 50 niños y una directora de un colegio, del Colegio Rural River Duero en Castillo de la Vega, nos han querido recordar a todos ellos que siguen siendo agradecidos.
Buenos días. Hoy que podemos salir de casa, estamos en el cole y ya no esperamos a las 8 de la tarde para salir a aplaudiros.
No queremos olvidarnos de esos días.
Estamos aquí para daros las gracias y aplaudiros porque seguís al pie del cañón, porque nos cuidáis, nos curáis y protegéis como el primer día de la pandemia. Por eso,
gracias. Y junto con este aplauso recibid nuestro agradecimiento, reconocimiento y cariño.
Cuidaros mucho para seguir cuidándonos. ¡Ánimo! ¡Os necesitamos!
Un recuerdo para todos los que se fueron y para los que no nos hemos podido despedir.
Claro, es que esos aplausos son muy merecidos y muy reconocidos porque los sanitarios y toda la gente que rodea a esa profesión se lo trabajaron muy bien y les estamos francamente agradecidos. En Poniendo las Calles tenemos un montón de cosas dedicadas para esta segunda hora del programa. Por ejemplo, una de ellas es la que te vamos a contar en los próximos minutos. Nos estamos dando cuenta que hay un montón de gente que nos está escuchando y que necesita saber de cosas súper importantes. Por ejemplo, que Jorge Alcalde nos va a explicar un tema que seguro preocupa a todos los ponedores. Y es que cuando parece que hemos superado un pico de la pandemia y que la cosa se está estabilizando, pues realmente se empieza a hablar de una cuarta ola. Bueno, pues con Jorge Alcalde vamos a entender en qué se basan esas previsiones y cómo podemos evitar esa cuarta ola. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 6, ¿qué nos queda?
Pues tenemos a Alfonso García, porque es miércoles, y con él vamos a saber cuándo prescribe una multa de tráfico. Y también nos va a hablar de un estudio europeo que demuestra que de nuevo faltan conductores profesionales de transporte.
Muchas gracias. Estoy viendo que en la pregunta que estamos planteando hoy a los ponedores, desde qué comunidad autónoma nos estás escuchando, pues hoy podríamos batir el récord de recepción de mensajes. Es increíble. Enseguida vamos a seguir leyendo todos esos mensajes. En cuanto al tiempo, Nacho, buenos días. ¿Qué nos espera hoy?
Buenos días, Pulpo. Para hoy miércoles se mantienen los cielos cubiertos en el Cantábrico y con riesgo de chubascos y tormentas en Barcelona y en las Islas Baleares. Además, alertas por fenómenos costeros y por fuerte viento, algo que se repite también en algunos puntos de Andalucía, en Cádiz, áreas del Estrecho, Almería, etcétera. Y en el resto de España, tranquilidad, temperaturas estables y cielos despejados.
Muchas gracias, Jesús Vega, Naucet, Nibaloski, Eugenio González, Juan Fernando Burgos Polo, Eugenio Serrano, Sergio Arévalo, son ponedores que nos acaban de seguir, les doy la bienvenida y las gracias. Hay otros que prefieren, bueno, dejarnos notas de voz. Me encanta que dejen la audiencia notas de voz en nuestro WhatsApp, 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Pulpo, aquí desde Sevilla, en Mercasevilla, comprando pescado. Me alegro de saludarte, soy ponedor.
Gracias, hermano.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Un saludo a todos los compañeros ahí de la emisora, que lo hacéis todo de puta madre. Y nos viene muy bien a los que estamos toda la noche conduciendo y es de agradecer. Campeones, un saludo.
Campeones,
soy
vosotros
ponedor.
También. Muchas
buen
gracias.
Buen día, Pulpo. Aquí desde Mercavalencia. Te hablo de la colla de descarga de pescados, que estuvimos aquí también en la pandemia al pie del cañón. Y bueno, un saludo.
Muchas gracias.
Y que siga todo bien. Venga, un abrazo.
Muchas gracias.
Buenos días, Sevilla, Pulpo, vea, aquí un ponedor. Increíble. Poniendo las calles entre el Líbano e Israel, trabajando para Naciones Unidas, patrullando la Blue Line.
Qué grande.
Un abrazo.
Qué grande.
Para
muchas
toda
gracias.
España.
Gracias.
Buenos días, Pulpo.
Muchísimas gracias.
Y compañía. Aquí John Jurado al aparato.
John Jurado.
Vamos bajando desde Tudela a Madrid con cristal, con vidrio. Gracias por el programa, por entretenernos todas las mañanas y soy ponedor.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Es nuestra responsabilidad entretener y hacer que pasen rápido estas dos complicadas horas. Yo sé que de 4 a 6 es bastante complicado si estás trabajando, no ves el final, pero te aseguro que poco a poco, cada uno haciendo lo suyo, ayudamos a este país a que no deje de producir y nos sintamos dichos, y eso es importante. Siempre reconociendo además que las calles empezaron nuestros mayores a ponerlas hace un montón de años y por eso disfrutamos del bienestar que tenemos a día de hoy. Así que nuestro abrazo a la gente mayor, como siempre, y a los currantes que ahora mismo están también levantando España. Son las 5 y cuarto, las 4 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen la radio para escuchar. Carlos Moreno, el Pulpo y Beatriz Calderón, poniendo las calles en COPE, escúchalos.
Absolutamente genial. Hay un montón de ponedores que están situados en un montón de comunidades autónomas. ¿Dónde está nuestra audiencia, Bea?
Quique Cucarella dice que es de Valencia y mi pueblo se llama Llanera de Ranes, que si no lo digo, reviento, pues ha hecho muy bien en ponerlo.
Claro.
Rodrigo Martín en Peleagonzalo, un pequeño pueblo de Zamora. O Mila Alfaro, que la tenemos ahí en Alfaro, en La Rioja.
Es una gozada. Enseguida vamos a seguir leyendo porque es absolutamente increíble los ponedores repartidos por toda España. Ponedores que son ahora, que a partir de las 6 se convierten en fósforo y en fosfonautas, porque nos quedamos escuchando a Carlos Herrera. ¡Música arriba! Nos dice que ahora mismo está en Coslada, en la Comunidad de Madrid, es ponedor. Isaac de Arriba está en Castilla y León. Miguel Caballero nos escucha ahora mismo desde Rivas Vacía, Madrid. O Vicente Alonso, que está en Oviedo, en Asturias. Manuel Jesús Aragón, en Málaga, en Fuengirola concretamente, en Andalucía, lógicamente. Isabel Gijón, que además nos está escuchando desde Gijón, que está preparándose con calma para ir al colegio, que le queda una hora de estar en casa, pero dice que agradece mucho nuestra compañía. Es ponedora y está escuchando la radio. Muchísimas gracias, Isabel. Loli Garán, que nos está escuchando desde Palencia, con P de Palencia. O Manuel Gutiérrez de Diego, que está ahora mismo en Madrid. Nos manda muchos abrazos y deseos de felicidad para todos los ponedores. Y María Esther Campo Redondo, que está escuchándonos ahora mismo desde Castilla-La Mancha. Esto es un no parar, Bea. Yo no sé qué tienes tú por ahí.
Sí, tengo a Joaquín Aguilar, que también está en Alicante, en la Comunidad Valenciana. A Josefina Gómez, en Andalucía. Para más Inri, dice, en Cabra, en Córdoba. O Juan Heredia, que nos escucha desde Suiza, porque no solamente nos oyen aquí en España, sino también fuera. Y Chisca Aguiló, Baleares, Isla de Mallorca, Arantxa Iglesias en Vizcaya y Nuria Catalán en Cataluña.
Fíjate, desde hace un año estamos viviendo pendientes de los números, en concreto de los datos que día tras día nos indican cómo evolucionan esta pandemia. Bueno, pues ahora todos estamos preocupados por la llamada cuarta ola. Nos hacemos un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿se va a producir? ¿Es evitable esa cuarta ola? Menos mal que tenemos a Jorge Alcalde poniendo las calles con nosotros, que nos puede ayudar a entenderlo. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Tú crees que se va a producir una cuarta ola?
Pues mira, me gustaría poder contestar a esta pregunta con un sí o un no, pero es que ni siquiera los máximos expertos lo tienen muy claro. Hay algunos científicos que ya están viendo algunos datos que pueden alertarnos de que estamos ante el comienzo de una nueva ola de la pandemia. Y de hecho, si uno mira lo que está pasando en Italia, por ejemplo, que están aumentando los casos, o lo que está pasando en Francia, que no dejan, no bajan, no terminan de bajar, pues nos podríamos pensar aquello de que si las barbas de tu vecino ves recortar, echa las tuyas a remojar, porque puede pasar lo mismo también aquí. Sin embargo, otros expertos son más optimistas y, mirando algunos parámetros muy sensibles, detectan que esta cuarta ola todavía no se está produciendo. Y que tenemos que ser un poco pacientes porque las cosas van a ir a mejor. Ojalá sea en estos segundos los que tengan los datos más adecuados,
¿no? No sé cuáles serán esos datos, si es que existen, que puedan, Jorge, ayudar a entenderlo, porque hay mucha gente que está con mucha incertidumbre hasta ahora y los ponedores de calles, lógicamente, nos hacemos también un montón de preguntas.
Sí, mira, yo creo que todos estamos acostumbrados a mirar lo que aparece en los programas de radio y televisión cada día, esa incidencia acumulada a 14 días, ¿verdad?, que es la cantidad de casos que en los últimos 14 días se han acumulado relacionados por 100.000 habitantes. Esa incidencia hemos aprendido todos, yo creo, que cuando está por encima de 50 es malo, tenemos una pandemia descontrolada, pero lo bueno es que vaya bajando poco a poco, ahora estamos por encima de 100 todavía en España, pero ha ido bajando mucho. Hemos llegado a estar en 600 hace unos meses, recordarás. Este dato es positivo, quiere decir que parece que la incidencia está bajando y eso no parece que indique que haya una cuarta ola. Pero si miramos otros datos, por ejemplo, la incidencia no a 14 días, sino a 7, que es un poco la que te marca cuál es la tendencia futura, pues el descenso se está empezando a frenar. Sigue bajando, pero a un ritmo menor. Y algunos expertos dicen que a lo mejor ese es el primer paso para que empiece a subir. Así que habrá que estar atentos.
Hombre, claro.
Y hay otros datos también muy importantes. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad establece cuándo se ha producido el síntoma primero de un diagnóstico de esta enfermedad en los últimos 7 días. Y ese dato es muy importante porque nos va a decir cómo van a estar los hospitales dentro de 7 o 15 días. Ya sabes que tú coges la enfermedad y tardas unos 7 a 15 días sí. en ponerte muy malo si es que tienes la mala suerte y llegar al hospital. Sí. Bueno, pues ese dato sí que está subiendo un poquito en los últimos días. Así que, por un lado, buenas noticias y por otro, no tan buenas. Hay que seguir atento.
Importante. Jorge, voy a aprovechar que estás ahora poniendo las calles con nosotros. Es tu día de compartir radio en este programa en la cadena COPE. Sí que te quiero preguntar sobre el papel que están jugando las vacunas en todo este riesgo. Si esto está funcionando o no.
Claro, esto es muy importante. Las vacunas y la inmunización en general. Es decir, claro. La gente que se ha vacunado ya y los que han pasado la enfermedad y se supone que también tienen cierto grado de inmunidad. Este es el punto diferenciador de si va a haber cuarta ola o no, o cuán grave va a ser. Porque evidentemente, aunque los datos sean muy fríos, los que hemos estado diciendo antes, la situación no es la misma que hace 6 meses ni que hace un año. Hace un año no había nadie inmune, hoy hay mucha gente que ya está inmunizada, bien porque se ha vacunado o bien porque ha pasado la enfermedad. Hace un año prácticamente nadie usaba mascarillas, hoy la usamos todos. Hace un año no sabíamos protegernos de este virus, hoy prácticamente todos sabemos cómo protegernos. Hace un año se empezaban a poner las primeras medidas de distanciamiento social y confinamiento, que ahora ya son generalizadas. Esto es lo que permite que, pase lo que pase con las curvas frías, con los datos fríos, la situación sea diferente. Y eso es lo que permite que seamos un poco optimistas. Que aunque haya una cuarta ola, sea más lenta o a lo mejor sea más leve. Y eso es lo que tenemos que ahora los científicos tienen que decidir para ayudarnos a saber cómo afrontamos los próximos meses.
Estamos hablando con Jorge Alcalde, el divulgador de cabecera de la cadena COPE, un investigador que controla un montón todos estos temas que nos requieren mucha atención y mucho estudio. Y nosotros, como no llegamos ahí, pues le hacemos las preguntas a Jorge y nos ayuda un montón. Hoy la cuarta ola es la protagonista de esta charla con el maestro alcalde. Claro, Jorge, si se produce esta cuarta ola, ¿tú crees que va a ser más grave? ¿Será más leve? ¿Va a pasar desapercibida?
Parece que todo indica que va a ser más leve. Primero porque las personas que están siendo afectadas con las sucesivas olas son más jóvenes. Afortunadamente, ya los errores que cometimos en el pasado con nuestras personas mayores no se están cometiendo. Y por desgracia, al principio, ellos fueron las principales víctimas. Hoy en día están más protegidos. La vacuna, además, les ha protegido a ellos antes que a ningún otro grupo de población. De manera que las siguientes oleadas van a afectar a gente más sana y, por lo tanto, la gravedad va a ser menor. Segundo, porque como hay más gente inmunizada, el virus va a encontrar menos posibilidades de hallar a alguien al que contagiar. Claro. Si tú entras en una habitación y hay 10 personas que no están inmunizadas y tú eres un virus, puedes elegir. Tienes 10 personas para elegir a quien contagiar. Claro. Es muy fácil. Si 9 están inmunizadas, solo tienes una. Encontrarla en la habitación te va a ser muy difícil. A lo mejor claro. te mueres antes. Bueno, pues eso es lo que le puede ocurrir al virus. Claro. Que la siguiente ola sea mucho más débil. A mí me gusta poner una metáfora en esto, y es que estamos en un momento soufflé. Ya sabes que el soufflé es un postre muy difícil de hacer.
Sí, es verdad.
Llega un momento en que un poquito de vibración, un poquito de temperatura de más o de menos, te arruina el postre. Se te hunde el soufflé. Ahora estamos en ese momento en que es muy crítico. Si hacemos bien las cosas, el soufflé va a salir y saldremos de esta sin cuarta ola, pero cualquier dato que nos cambie, una incidencia mayor, un aumento de las fiestas ilegales, un descenso en la vacunación, puede hacer que el soufflé se nos venga abajo y tengamos una cuarta ola.
¿Tú crees que está en nuestra mano el poder evitarla? Si nos movilizamos la población, los ponedores, somos muchos, si todos los ponedores cumplimos las normas, ¿esto ayudaría a la población, a la sociedad mundial para que esto no tuviera, no sé, que no nos afectara esta puñetera cuarta ola?
Claro, no somos los únicos responsables, pero sí somos parte de la responsabilidad. Evidentemente, si nosotros ponemos obstáculos al virus, el virus no va a encontrar cómo reproducirse. Todo consiste en reducir la famosa tasa de reproducción del virus, ese número R del que hemos hablado alguna vez, que si es superior a 1 es malo, porque quiere decir que cada persona puede contagiar a una o más personas de su entorno, y si es inferior a 1 es bueno, porque quiere decir que cada persona contagia a menos de otra persona, con lo cual es muy raro que contagie a alguien, ¿no? Ese número de reproducción lo podemos detener un poquito si ponemos obstáculos al virus. Si seguimos utilizando mascarillas, si seguimos lavándonos bien las manos, si seguimos manteniendo distancia de seguridad y si no le damos oportunidades al virus para reproducirse. Un virus es feliz donde hay mucha gente juntita. Y bueno, pues si intentamos que haya poca gente juntita, el virus va a encontrar más dificultades para ser feliz.
Qué interesante, qué bien nos lo cuenta, Jorge. De verdad, es un placer y un honor que nos ayudes a poner las calles. Te lo agradezco un montón, te mando un abrazo y la próxima semana, pues más investigación para compartir con los ponedores. Jorge Alcalde, gracias.
Ya sabes que el placer es siempre mío. Un abrazo muy fuerte, buen día.
¿Y por qué no disfrutar de una gran canción de finales de los 70? Una gran canción que nos representó y muy bien en diversos festivales. Mocedades en COPE. Gracias por estar aquí.
Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, eres tú.
La verdad que no podemos dejar de dar las gracias a la audiencia que nos está respondiendo hoy de manera masiva. Es impresionante ver cómo segundo a segundo aparecen mensajes de localizaciones donde estáis ahora mismo distribuidos. Paqui Puche ahora mismo nos está escuchando desde Villena, en Alicante. Es ponedora, nos lo dice en el mensaje que nos deja EBA. O Juan OV dice que está en Jerez, en Cádiz. Lilian Esclapes en la Comunidad Valenciana, concretamente en Alicante. Francisco Onteniente Will dice que nos está escuchando desde Crevillent, también en la Comunidad Valenciana. Carlos Vallecillo está en Duero, en Burgos. En Pamplona está Carmen Cavadas. En Montijo, Extremadura, está Juan José Garrido. Curro Varela está en Dos Hermanas, en Sevilla, ahora mismo. Pulpo, Andalucía. Roberto Guzmán, en Toledo. Vicente Juan Ferrer está en Valencia. En Jaén, provincia, está María Tauste Alfaro. Diego Nieves está en Alicante. Jordi Ferreras nos está escuchando desde Wollongong, en Sydney, en Australia, concretamente a 80 kilómetros de Sydney. Dice que lleva viviendo en Australia 20 añitos y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores. Es increíble, vea, lo que estamos viviendo en este momento.
Gente desde Australia, escuchando Poniendo las Calles. Es alucinante. Es Miguel Ángel García, que está en Lorca, en Murcia. Javier Guerrero, en Andalucía. Pero soy de Aragón de adopción. Julio Ausina, Comunidad Valenciana, concretamente en Denia. Chanito Vizcaíno está en Canarias, en la isla de La Gomera. Y Blanca Ibarreta, en Galapagar, aquí en la Comunidad de Madrid. Tenemos a Isabel VQ, que está en Asturias, dice Asturias, patria querida.
Olé.
Y Rafael Sánchez en Encinasola, en Huelva, Andalucía. A Carlos Arango nos ha escrito desde Canarias, desde la isla de La Palma, en este caso, y Maite Pardo en Santander, en Cantabria.
Madre mía, podríamos estar leyendo mensajes perfectamente hasta las 9 de la mañana. Es increíble. Arancha Rodríguez está en Cangas del Narcea, en Asturias. Un abrazo, Arancha. Víctor Navarro, nuestro poliponedor, que está en Cartagena, estará de servicio, como siempre, o atendiendo a sus peques. Rosa Pardillos está ahora mismo en Aragón. Tierra acogedora y gente noble, dice Rosa Pardillos. Y Lourdes, que está en Lourdes San Casto Mateos, que está en Salamanca, preparándose para ir al despacho. La gente de laboral, estamos hasta arriba de trabajo, Pulpo. Por favor, que alguien se acuerde de nosotros. Besos y felicidades por el programa. Pues Lourdes, por supuesto que nos acordamos de ti. Hay mucha gente que está preparando la jornada y mucha gente que está efectivamente en los despachos con el papeleo, y fundamentales estas horitas para trabajar tranquilamente en casa y que esté todo preparado. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Gonzalo Zaballa, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué podemos destacar hoy de las cosas, alguna de las cosas que va a contar Herrera hoy?
Bueno, pues tenemos muchas cosas sobre la mesa, Pulpo. Comienzan las restricciones por el puente de San José. Vamos a contar qué se puede hacer y qué no, y sobre todo en qué comunidades. Y también continuaremos hablando de la vacuna de AstraZeneca. El jueves la Agencia Europea del Medicamento va a hacer público su veredicto sobre esta vacuna, pero de momento los expertos coinciden en que no hay que llevarse las manos a la cabeza, que los beneficios que tiene la vacuna son muchísimo mayores que los riesgos. Así que vamos a ver cómo va evolucionando esto. Sí que es verdad que, sea como sea, la confianza para recuperar la confianza hacia esta vacuna va a costar bastante recuperarla. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa.
Claro. Hombre, yo creo que en cuanto se vean y se pongan encima de la mesa una vez más los datos de se han vacunado 700.000 personas. Ha habido contraindicaciones en 7. Hombre, yo creo que la balanza está claramente hacia el lado del que raro es que pase algo, ¿no?
Desde luego. Y además es que la balanza ahora mismo está como la estás pintando tú. O sea, que vamos a ver qué acaban diciendo la Agencia Europea del Medicamento. Cuando toque entrar en el plano político, lo vamos a hacer comentando varias novedades. La primera, Yolanda Díaz va a ser vicepresidenta tercera del gobierno y no segunda, como quería Iglesias.
Ha pasado a tercera entonces, ¿no?
Ha pasado a tercera, efectivamente. Ajá. A cambio, va a mantener su cartera como ministra de Trabajo, o sea que no le va a faltar curro. Ya. Segunda novedad, Pablo Iglesias irá solo a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, porque Más Madrid ya ha dicho que nanay, que lo que han conseguido ellos en estos años no lo van a compartir con Iglesias, al que tildan además de oportunista. Uh-huh. Y tercera, hoy comienza el debate de la moción de censura en Murcia, donde puede pasar literalmente de todo, Pulpo. Así que conviene estar atentos a la radio. Y como entrevista...
Murcia, la que está liando Murcia. Un abrazo a mi Murcia. Murcia, qué grande eres.
Preciosa tierra, ¿eh?
Hombre,
preciosa
claro tierra. Sí, por supuesto que sí.
Y como entrevista, Pulpo, te destaco que estará con nosotros el ministro de Agricultura, Luis Planas, uh-huh, que lógicamente pues se trata de una charla imprescindible para todos los ponedores que se dedican al campo, que no son pocos, y tú lo sabes.
Uh-huh. La verdad que sí. Mucha gente que está trabajando, y por eso enseguida viene la ronda de ponedores, donde reconocemos la labor, el sacrificio de la gente que hasta ahora, a las 5:33 de la mañana, está trabajando. Y por eso hemos creado la ronda de ponedores, para que cada uno nos cuente a qué se dedica laboralmente hablando. Es el espacio de los ponedores donde nos cuentan a qué se dedican, cuál es su trabajo. Un mensaje breve, pero muy potente, muy contundente, justo antes de Carlos Herrera. Ahora mismo en Facebook somos 61.710 ponedores. Si le damos un empujoncito, podríamos llegar hoy a los 61.725. Te animo a que nos sigas. Yo te veré aquí y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que ya sabes, facebook.com/poniendolascalles. Son las 5:33, hora menos en Canarias.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
La gente que está trabajando ahora mismo, Michael Albi, camionero, dice que está haciendo una ruta entre Zaragoza y Valencia. Un saludo a todos los camioneros.
Roberto Gabriel también está en ruta en la A4, concretamente a la altura de Manzanares, haciendo Granada-Madrid para Mercadona. Por supuesto, chofer de Acotral desde hace 20 años.
Ana María está trabajando repartiendo diarios en Navarra. Nos manda un fuerte abrazo a todos los ponedores.
Miguel Ángel nos escribe desde la fábrica de aluminio de Alicante.
Lourdes Chica, desde Málaga, dice que ahora mismo va a envasar aguacates. Dice que sois los mejores, los ponedores.
Vicente, en estos momentos, mientras nos escucha, está haciendo pan en Mugardos.
Salvador González, ahora mismo se encuentra yendo al trabajo desde Logroño hacia Carca, en Navarra. Dice que trabaja en una empresa de calderería que hacen molinos eólicos. Dice, Pulpo, es que estoy todo el día en carretera.
Eli Rodrigo también está yendo al trabajo desde Castellón. Dice que trabaja en un control de acceso.
Ahora mismo Raúl nos está hablando desde Villavaliente, en Albacete. Es camionero, se dirige hacia Benidorm a repartir carne a los super más y más.
Alberto a esta hora está llegando a una fábrica de extintores.
Oye, este mensaje vale por varios, porque son diferentes ponedores los que nos están escuchando mientras están trabajando. Carlos, Vicente, Edmanuel, Manuel, ahora mismo son los que la gente que lleva los vehículos rumbo a limpiar las playas del Saler, de Pinedo, y están en Valencia.
Elo Arces, desde Villafranca de los Caballeros a Madrid, a la remodelación del Santiago Bernabéu, soy encargado de obra.
Oh, qué bueno, por favor. O Matilde, que está trabajando ahora mismo, es programadora de Microsoft, está teletrabajando y dice, y pendiente de los ponedores desde Barcelona.
Rosa Vega, desde Reynosa, Corconte, en Cantabria, voy a embotellar agua.
Y mi último mensaje de hoy, José Molina López, dice que empieza a trabajar a las 4:45 con un autobús, es un salmantino desde un pueblo de Cáceres y nos da las gracias por el programa que hacemos, Bea.
Y a Fernando le tenemos en Japón, que está haciendo aviones.
Oh, qué gozada. Nos encanta saber vuestra profesión, nos encanta saber a qué os dedicáis, nos encanta sentir y reconocer que ahí estáis levantando España con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, pero siempre con mucha esperanza y con mucha alegría. Son las 5:35 de la mañana, una hora menos en Canarias. Señoras y señores, hemos conseguido ser ya 61.725 ponedores. Gracias de verdad por demostrar que estáis ahí. El suma y sigue, todo el mundo aportando en positivo para comenzar esta jornada que siempre pues la arrancamos con mucha alegría. Israel Amor, Alejandro González, Raúl Moreno, Paula Vidales, Ginés Soto, Raúl Vázquez, Mario García García, José Molina, Ferdi Gómez, Fátima Conejo, Moisés Vaca, Manuel Gutiérrez, Jesús Vega y Eugenio González. Bienvenidos y muchísimas gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes que a esta hora lo que hemos hecho ha sido detener el tiempo en el año 88. ¿Qué sucedía en España en ese año en concreto? Bueno, pues por ejemplo se estrenaba Mujeres al borde de un ataque de nervios, una película dirigida por Pedro Almodóvar que se convirtió en una película muy taquillera, yo creo que la más incluso de esos años. Fue nominada a 16 premios Goya y además se llevó 4, entre ellos el premio Goya a la mejor película. Fue la primera de ellas en el que dos actrices de una misma película eran nominadas a la vez como mejores actrices de reparto. Esta película, bueno, pues su fama saltó a las fronteras españolas ganando varios premios internacionales e incluso se puede decir que estuvo nominada a los premios Oscar como mejor película extranjera. Vamos a escuchar la escena del Mambo Taxi, una de las escenas más míticas de la película.
¡Oh, qué bueno!
Coja lo que quiera. Invita a la casa.
Muchas gracias. Lo que quiero es que no pierda de vista que el taxi.
No se preocupe, está todo bajo control. ¿Le molesta el mambo?
No, no.
Es que tengo de todo, ¿eh? Música heavy, rock, soul, cumbias. Tengo sevillanas, salsa, tecnopop, jotas, lo que quiera. Si quiere, le quito el mambo.
El mambo me encanta.
Es que el mambo es lo que mejor va a este tipo de decoración, ¿eh? Usted es la de la tele, ¿eh?
Este la madre es algo del de lo que sucedía en España en este año en el que hemos detenido la máquina del tiempo en 1988, el mismo año en el que Tell It to My Heart, la canción interpretada por la cantante estadounidense Taylor Dane, pues llegaba a lo más alto. El sencillo es verdad que fue la carta de presentación a nivel mundial y esta canción pronto se hizo conocida por su música dinámica y orientada al baile, y era un tema perfectamente reconocible y sí, un tema que hizo bailar a mucha gente en las pistas de baile allá por los 90. Una canción que sigue siendo un referente para varias generaciones por los recuerdos que sigue trayendo al presente de nuestros ponedores de calles. Son las 5:38, hora menos en Canarias, estamos haciendo radio en directo, estamos levantando España, ¡viva España! Gracias por sumarte a nuestra audiencia. ¡Buenos días!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Quiero analizar cómo están tres sectores de los más afectados por esta pandemia. Hoy quiero hablar de la hostelería, el turismo, el comercio, un año después de los primeros contagios.
Es una catástrofe económica.
Te hablo de la hostelería, cuyas cifras asustan.
Solamente no cabe la esperanza de esa vacuna bendita que venga poco a poco.
Tiendas y negocios, los pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar durante estos meses porque no tenían nada.
Creía que esto era cuestión de meses, pero ya que llevamos un año, pues ha sido como un jarro de agua fría.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
No estamos solos, Paco Tarazona nos está escuchando desde Valencia, Ana Bella Quintana está en Aragón, María José Rodríguez nos escucha desde Motril y lo hace todos los días, en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, en Andalucía está Israel Amor. Esto, Beatriz Calderón, te aseguro que es un no parar, ¿eh?
M. Pérez de Lucía en Canarias, en Tenerife, Oliver González también ahí en el archipiélago canario, dice que es lo mismo que decir que estoy en el paraíso.
Es verdad.
A Maika la tenemos en Valladolid, en Castilla y León, a Carmen en Andalucía, en Jaén, y a Fran Burgueño en Talarrubias, Badajoz.
En Madrid está Melina Salinas, José María Cantero nos está escuchando desde Pozo Blanco, el Valle de los Pedroches, en Córdoba, en Andalucía. Hola, electromecánica Miroauto Eurotaller. Buenos días, Pulpo Bea, soy de Alcoy. Y también Pili Martínez, que nos está escuchando desde Somao, un pueblo ejemplar de Asturias. Gracias por el cariño que demostráis y sobre todo cómo os vais sumando a este programa. Ahora Fito necesita ser escuchado como Dios manda, ¿eh?
Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel. Donde vayas, yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven, alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el fe.
Pues enseguida le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera y antes de nada lo que tenemos que hacer es hablar un poquito del mundo del motor, del sector, de la gente que lleva un volante entre las manos, de la gente que se hace miles de kilómetros para mover las mercancías de un lado a otro y sobre todo que el motor es algo fundamental para que se puedan movilizar pues mercancías y también personas. Alfonso García, Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Resulta que el gobierno deja fuera de las ayudas estatales a un sector tan esencial como el transporte por carretera.
Y no la primera. Una vez más, el transporte de mercancías queda fuera de esas ayudas, en este caso de las ayudas de 7.000 millones aprobadas por el gobierno para hacer frente a las consecuencias del COVID-19. Se olvida del colectivo de transportistas, pero no de los intermediarios, los taxis, las VTC, el transporte de autobuses, viajeros, almacenistas y operadores logísticos. Las pérdidas globales de facturación en el sector de España, en España, superaron los 5.000 millones de euros el pasado año.
Impresionante. Mira, resulta que un estudio europeo está demostrando de nuevo que faltan conductores profesionales de transporte. Hay mucha gente que está deseando trabajar y a lo mejor tiene pues los permisos legales y los necesarios. Cuéntale un poco a toda la audiencia, Alfonso, esto de qué va.
Así es, la Organización Internacional de Transportes, IRU, ha publicado un estudio donde han participado 800 empresarios de transporte de más de 20 países, donde se concluye que en 2021 el déficit de conductores profesionales aumentará hasta un 17%. Además, el estudio muestra que el número de conductores de camión menores de 25 años ha descendido hasta el 5%, y donde las mujeres representan únicamente el 2% a nivel mundial. No así en las conductoras de autobuses y autocares, que se ha incrementado del 10 al 16% en Europa.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Me dice Marcial que si tengo Twitter a nivel personal. Claro que sí, el pulpo, o sea, arroba el pulpo COPE. Me puedes seguir en Twitter, arroba el pulpo COPE. Ahí me puedes ver las cosas que voy publicando. Fíjate, el coronavirus, Motorman, resulta que ha afectado a un 5% de los conductores profesionales. Esto según una encuesta realizada por el ASTIC, que es es una asociación importante.
Sí, según esos resultados de esa última encuesta realizada por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera, sus empresas afiliadas reflejan que el 85% de las principales empresas internacionales de transporte de mercancías por carretera se han visto afectadas por positivos en test de detección de COVID o por bajas derivadas de la enfermedad, una media del 5% de sus conductores. Además, durante el último año se ha producido un descenso de la actividad de entre un 8% y el 12% en función de la especialidad, y el coronavirus ha incrementado el coste de los viajes entre un 2% y un 10% del coste de un viaje internacional por carretera.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el programa previo a Carlos Herrera. Resulta, Alfonso, que están alertando también de posibles fallos en la notificación de más de 60.000 multas de tráfico durante el año pasado. Mucha gente se estará frotando las manos porque se puede ahorrar ese dinerillo, pero claro, la administración, ¿qué dice al respecto?
Bueno, en este caso, quien lo ha alertado ha sido Automovilistas Europeos Asociados, que señala posibles fallos en las notificaciones de ciertas multas. En concreto, en 2020 se impusieron 60.418 sanciones relativas a la no identificación del conductor, por las 47.000 de 2019, y todo ello a pesar de las restricciones de movilidad. La explicación puede estar en las dificultades para notificar en los domicilios de los interesados, así como la dificultad de los conductores para poder presentar escritos con la identificación del conductor en los registros administrativos para conseguir una cita previa, sobre todo en las fases más duras del año pasado de la pandemia y el confinamiento. Según Automovilistas Europeos, resulta muy sospechoso el incremento del 27% en el número de denuncias durante el estado de alarma por la negativa de los titulares de los vehículos a identificar a los conductores que han cometido las infracciones.
Impresionante. Un abrazo a todos los transportistas que están ahora mismo con un volante entre las manos moviendo las mercancías de un lado a otro. De verdad, un abrazo desde este programa de radio que hacemos en la cadena COPE todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Mira, resulta que el Ministerio de Transportes está confirmando que las autopistas de peaje, en concreto la AP2 y la AP7 Motorman, van a ser gratuitas en septiembre. Sí. Hay que celebrarlo.
Hay que celebrarlo. El ministro de Transporte, José Luis Ábalos, ha confirmado la próxima liberalización de las autopistas de peaje AP7 y AP2 en Cataluña, es decir, desde Tarragona hasta la frontera de la Junquera, y la AP2 entre Zaragoza y el Mediterráneo, que suman en total 470 kilómetros más libre de pago. Las asociaciones de transporte calculan que la eliminación de peajes en 2021 supondrá un ahorro de casi 2.000 euros anuales por vehículo, por camión. Ahora el ministro deja abierta la puerta a estudiar cómo debe financiarse el mantenimiento de la red viaria española. En la actualidad, España cuenta, Pulpo, con un total de 3.223 kilómetros de pago con 39 carreteras de su red vial, y solo 21 provincias españolas están libres de vías de peaje.
Genial, y enseguida, en un minuto, tengo aquí a Carlos Herrera, con lo cual, Motorman, vamos a complacer a un ponedor que se llama Ramiro, que nos está escuchando ahora mismo desde Cuenca, y me dice, Pulpo, esto es para Motorman. Dice, yo soy transportista autónomo, y me gustaría saber cómo y cuándo prescribe una multa de tráfico. Gracias y un saludo para Motorman.
A ver, como sabes que soy gallego, voy a decir lo siguiente. Depende de la multa, varía el plazo y en función de la gravedad de la misma cambia el tiempo de caducidad. Aparte de la entrega en mano de la sanción, la carta certificada con acuse de recibo o bien a través de la dirección electrónica vial, así la notificación se considera practicada a todos los efectos legales. Si no ocurre ninguno de estos supuestos y la multa no se te comunica en un determinado plazo, quedará prescrita. Los plazos, recuerdo, son para infracciones leves, el plazo de caducidad es de 3 meses, y para las multas graves y muy graves se estima que han prescrito a los 6 meses. Pero Ramiro, ten en cuenta, el plazo comienza a partir del mismo día en el que se comete la infracción.
Genial, pues nada, espero que Ramiro tome nota. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de dar la del pulpo a Carlos Herrera.
Y yo, como siempre, poniendo el intermitente.
Pues hemos llegado a las 6 menos 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera. Ayer me hice una pedazo de cobra con Paul McCartney, a ver cómo supero lo de ayer. Carlos Herrera, buenos días.
¡Qué paja!
¿Cómo vamos con, cómo vamos con Def Leppard? ¿Eso te gusta o también me llevo hoy
Def Leppard?
Sí.
No tengo nada de los ¿no? Leppard estos en mi iPod. No.
Pero en serio, porque es un grupo que va muy contigo, ¿no?
No, a ver, ponme algo.
Mira, a ver qué te parece esto. Hombre, hoy está haciendo 41 años de la publicación de este disco. Yo creo que se merece que nos hagamos un poquito eco. Es el rock de aquella época, Herrera. A ti esto, tú eras un poco heavy en aquella época, un poco
sí,
rockero.
Sí, sí. Pero digamos que el heavy de Flepper no era el que más me emocionaba. Pero bueno, uh-huh. Eso que está sonando está bien.
Vale, es el Hello America. Esto fue single,
sí,
esto fue
Hello
el número
America,
uno.
Sí. Uh-huh.
¿Yo así algún día en los que te escucha que ya ibas conectando cuando estabas a lo mejor preparándote un programa o algo con el estudio central de COPE, de fondo se te escuchaba que tú eres rockerillo así de madrugada, ¿eh?
Sí, me gusta. Mira, tengo un aparatito pequeñito de radio por internet. Uh-huh. Claro que lo que me garantiza o lo que me permite es buscar la emisora del mundo que me apetezca, ¿no?
Claro.
Y cada día me busco, bueno, tengo mis favoritas, son Martin uh-huh. in the Morning, Viejitas uh-huh. pero Bonitas, todas esas cosas. Pero alguna vez me dejo caer por alguna especialista, por alguna emisora de rock, más o menos uh-huh. contundente. Y mira, me acompaña.
Pues está muy bien, Herrera, está muy bien porque se van descubriendo. Yo es verdad que me cuesta meter aquí la cabeza, me cuesta bastante porque yo considero que están siempre enfadados, cantando están enfadados y no me termino. Pero cuando escucho esto con tranquilidad, quizá porque me voy haciendo mayor cada día, me doy cuenta que estas cosas pues, están bien hechas. La contundencia en la música también es muy defendible.
Sí, la verdad que sí.
Mira, y como siempre que te pongo canciones, me gusta apoyar sobre todo porque me apoyo en las fechas. Son canciones o grupos que están celebrando algo en concreto. Pues mira, son 20 años los que han cumplido el dúo de DJs, de grandes productores, los Daft Punk. Herrera, si no les conoces, yo te aconsejo que les eches un vistazo porque también tienes otra vertiente muy interesante que he descubierto hace bien poquito cuando ponías a Juan Magán. O sea, jamás me podía yo esperar que Carlos Herrera, en la cadena COPE, iba a poner una canción de Juan Magán.
Es que es muy divertida la de Verano Azul.
Hombre, claro, pero es que Juan tiene un montón de canciones. Entonces, un día le vamos a dedicar unas cuantas a ellas, a las canciones de Juan Magán, para que te des cuenta de todo lo que ha ido componiendo y el tío, los millones de discos y canciones que ha vendido, porque él vende ya en canciones. Pero es que estos Daft Punk hicieron cosas súper interesantes. Mira qué tema más funky, qué bien defendido, con Nile Rodgers entre ellos. Mira qué feeling tiene esta canción. What keeps the planet spinning? Con Pharrell Williams. The force from the beginning. Canción del 2013.
La simpática.
Está muy bien. Ahí se nota la mano de Nile Rodgers, ¿eh? O sea, esas producciones, esos aportes musicales que le ha hecho a sus producciones y a sus composiciones, sí, que sí, ahí dejan sí, huella, ¿eh?
Ese rasgadito de guitarra, rasgadito sí, de cuerda, ¿eh? Sí. Tan de Rodgers.
Sí. Yo creo que además es rasgadito de cuerda, de guitarra, pero con la uña, con uña larga, ¿eh?
De uña larga, ¿verdad?
Sí.
Pergolimpia.
Sí, bueno, depende. Si él quiere el sonido más contundente, le gusta que por detrás tenga sus cositas, ¿eh? Mm-hmm. What is this I'm feeling? Y luego los Daft Punk, pedazo de canción, pedazo de pelotazo allá por los 90. Tú no te imaginas, Herrera, lo que yo he liado en los eventos con esta canción, con este One More Time, de verdad, ¿eh? Esto te veo a ti levantando los brazos en un garito, ¿eh?
A ver.
Pues con ella te dejo, Herrera. Las calles se quedan puestas, los ponedores hemos hecho nuestro trabajo, ahora mutamos y nos convertimos en fósforos y en fosfonautas. Estamos pendientes de lo que nos cuentes.
Bueno, pues a ver qué me preparo ahora en un momento y a ver si saco algo de aquí.
Pues fíjate, saca para 7 horas de radio. Hasta luego.
Bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.